en el marco de Educación Permanente, una propuesta que nos trae la profesora Nieves Almenar Ibarra. Buenos días, Nieves.
Buenos días.
Pues tenemos además unas invitadas muy especiales que vienen de Argentina. ¿Nos puede presentar un poco el marco del tema y también a nuestras invitadas, Nieves?
Por supuesto, muchas gracias, María José. En primer lugar, quiero resaltar que a lo largo de estos años, cuando hemos venido a tener nuestros programas y nuestros encuentros con los alumnos de Educación Permanente, hemos solido centrarnos más en las experiencias o bien de cualificación profesional o bien de adultos, de mayores, y o lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, pero siempre pensando en los últimos estadios de la vida. Sin embargo, sabemos muy bien que todas las políticas internacionales marcan el aprendizaje a lo largo de la vida con esa famosa frase de el aprendizaje a lo largo de la vida va de la cuna a la tumba. Quiere decir que desde que un niño nace hasta que una persona nos abandona, siempre tiene esa posibilidad de perfeccionarse. Hemos aprovechado que teníamos un encuentro con dos profesoras de universidades argentinas y ellas están también trabajando en estos aspectos precisamente en los primeros estadios de la vida, o sea, a partir de 3-4 años, pero que eso luego marcará el futuro. Si te parece, María José, las voy a presentar brevemente. En primer lugar, tenemos a Mónica Guitart, que ella es ingeniero y trabaja el tema de la didáctica de la estadística. Y nos va a fundamentar cómo si desde los primeros años yo creo que ahí tiene ella todo un campo que está trabajando y que va a ser una aportación valiosa y que nos la va a poder transmitir. Y por otro lado tenemos también a la doctora Dolly Arencibia, que también trabaja en la universidad, ambas están en la universidad de Cuyo, pero en la ciudad de Mendoza está la profesora Mónica Guitart, y en la Universidad Católica de Cuyo, pero con la sede en San Juan, está la profesora Arencibia. La profesora Arencibia tiene un plan que a mí me parece sumamente importante en estos momentos actuales, porque es enseñar a pensar y enseñar a lo que es la filosofía desde, precisamente ella comentaba, desde los 4 años, o sea que el aprendizaje empieza en esa cuna que luego va a ayudar a la gente que en el desarrollo posterior de su vida pueda pensar y seguir siempre el deseo de aprender.
Bien, pues yo creo que vamos a darles la palabra y a mí me gustaría que la profesora Mónica Guitart Coria, que como nos decía la profesora Nieves Almenar Ibarra, es ingeniero y además especialista en didáctica de la probabilidad y la estadística. Profesora, ¿cómo se vincula esto con la educación a lo largo de la vida?
Bueno, en realidad la educación a lo largo de la vida tiene, yo diría que es un gran desafío y que es casi el desafío de la educación. Y en particular, pienso que la probabilidad y la estadística como ciencias le deben a la sociedad un desafío en respecto a la educación, que es formar ciudadanos estadísticamente cultos. Nosotros nos vemos bombardeados por información estadística en la prensa escrita, en la prensa oral, en internet, y ¿cuántos de nosotros sabemos interpretar los gráficos, las conclusiones que saca un ministro de Economía, que saca un político o cualquier persona? No sé si todos somos capaces de interpretarla. Y más aún, ¿cuántas veces nos engañan con la estadística? ¿Cuántas veces se usa para manipular la información? Por eso, el desafío de la educación a lo largo de la vida empieza desde que somos niños. Porque así, desde niños, aprendemos a conocer la información estadística y no somos víctimas de algunos inescrupulosos que creo que están en todos los países.
Efectivamente, estaba pensando al hilo de lo que nos está diciendo en los propios medios de comunicación, que tienen una responsabilidad muy grande de cara a la formación del ciudadano, cuando estamos hablando de estadística y de matemáticas, que además en este momento en que en España precisamente estamos viviendo una reforma del sistema educativo, las matemáticas tienen que dejar de ser ese ogro. Profesora Guitar Coria, ¿cómo se consigue formar estadísticamente ciudadanos cultos?
En realidad, y justamente me interesa lo que has comentado de la matemática, no es necesario hacer expertos en estadística. Eso creo que ha sido el gran error de la estadística. Siempre hemos cometido el error de enseñar muchas fórmulas, muchos problemas típicos, de jugar con dados, con monedas, y no insertar a nuestros alumnos en los problemas reales, dentro de un contexto que les den significado a su aprendizaje. Muchas veces nosotros nos sentíamos agobiados de sacar esas cuentas tremendas y en realidad llegábamos a un número, a una conclusión que nadie interpretaba. Decíamos, el promedio es de 22. 22 que, no sé, pero da 22 y lo revisé en la calculadora. Dicen, entonces lo importante para nosotros es que nuestros alumnos sean capaces de interpretar, de evaluar críticamente la información estadística y que puedan discutir o comunicar sus opiniones respecto a esa información. Lograr una enseñanza que fomente la cultura estadística no es fácil, pero se puede lograr tomándola como un eje transversal que aproveche a las otras ciencias y que inserte la estadística como una herramienta que nos permita interpretar otras realidades.
Y yo no creo solo que podemos hablar matemática. Un poquito más sí. De cómo implementar esta propuesta, porque yo creo que ahí está quizás el caballo de batalla también de muchos educadores que no saben transmitir esos conocimientos estadísticos o matemáticos, ni siquiera en los niveles más elementales.
En realidad, justamente eso es lo que pasa. Debido a que es difícil transmitirlo, o sea, se cree que es difícil transmitirlo, nunca se da estadística en los primeros años. No porque no esté contemplada en los planes de estudio. Está contemplada en los papeles, por lo menos en Argentina, figura. Pero nadie lo da, e incluso los mismos profesores de matemática, como lo tienen al final de su asignatura, nunca alcanza el tiempo, prefieren dar geometría, prefieren dar la parte de álgebra, y la estadística va quedando, cuando en realidad, si nosotros la trabajáramos desde niños, aprenderíamos jugando. Aprenderíamos, yo tengo experiencias en nivel inicial con niños de 4 y 5 años, en donde vamos llevando, hoy es un día de sol y lo anotamos, hoy es un día con lluvia y lo anotamos, hasta que finalmente analizamos cuántos días de sol, cuántos días de lluvia, jugando, porque ni siquiera tienen que saber escribir, sino que solamente van contando. Esto es importante porque al implementarlo de esta manera, es el contexto el que nos va ayudando a jugar con la estadística y casi que no nos damos cuenta que estamos haciendo algo de matemática.
Bueno, pues le agradezco mucho estos comentarios porque yo creo que pueden infundir ánimos no solamente a los pedagogos, sino a muchos padres también que tienen la responsabilidad de participar en la educación de sus hijos en todos los sentidos. Yo creo que también es oportuno conocer otras experiencias. En este caso nos presentaba la profesora Nieves Almenar a Dolly Arancibia de Calmes. Yo creo que como también está trabajando desde otros puntos de vista con niños y adolescentes, me gustaría, profesora Arancibia, que nos contase cuál es la experiencia, porque como secretaria de investigación, donde además se coordina todo un programa de filosofía para niños y adolescentes, en este caso en la Universidad Católica de Cuyo, con sede en San Juan, en la provincia de San Juan, Argentina, quizás así podemos también ver esa otra parte filosófica para vincularla a la estadística y a la matemática, porque todo tiene relación, como nos decía antes Mónica.
Sí, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de poder compartir experiencias, porque son enriquecedoras, así como la estadística puede aportar lo suyo, la filosofía también tiene algo para decir, ¿no? Siempre creo que vale la pena recordar qué significa la filosofía, a qué nos mueve, y en su esencia es una permanente búsqueda. A veces decimos que es más importante la pregunta que la respuesta en la filosofía. Entonces, es la pregunta por el sentido de la existencia del ser humano. Y esta pregunta nos mueve desde muy pequeños hasta siempre, porque siempre nos vamos a estar replanteando, en función de distintas experiencias vitales, cuál es el sentido de lo que hacemos, el para qué y a dónde nos lleva. A partir de eso, entonces, un programa de filosofía para niños y adolescentes, lo que trata de estimular es precisamente el enseñar a pensar críticamente. En eso radica la esencia del filosofar, discutir. Y nosotros hemos tomado como dos ejes fundamentales el enseñar a pensar y la discusión acerca de los valores, la formación en valores. Entonces, de repente, hemos ido encontrando distintas experiencias, a la vez una nos lleva a la otra, porque no fue solo el trabajo con el niño, que significó toda una preparación bastante grande y profunda desde el principio, sino también el trabajo con los padres. Este programa supone, como conversábamos con Nieves ayer, toda una concepción de la filosofía, toda una concepción de la educación. Los padres están confiando sus hijos a los educadores. Entonces, tiene que haber un mutuo acuerdo acerca de los objetivos que en común hay que tratar de alcanzar, ya que, bueno, sabemos que ni solo el colegio, la escuela, ni solo los padres van a conseguir una formación integral de ese niño. Entonces, tiene que haber un acompañamiento para poder ir juntos hacia un mismo objetivo. Bueno, entonces, tiene que haber una discusión sobre cómo entender, sobre qué concepción de la filosofía partimos. Si la concepción es una filosofía que nos ayude, como decía, a pensar críticamente en torno a valores, bueno, ahí entran en discusión valores como, por ejemplo, que tienen que ver con esta educación para toda la vida, valores como la educación misma, si la estamos considerando o no un valor, si queremos transmitir esto a nuestros hijos, que vean que la educación es un valor y por lo tanto tendrá que ser cultivado, practicado, un hábito que se convierta en virtud a lo largo de toda la vida. La libertad y la responsabilidad son valores que entran en juego en todas las discusiones, cada vez que hablamos de valores, precisamente, porque supone una libertad acerca de cómo encarar la vida, acerca de una autonomía que queremos que nuestros hijos alcancen poco a poco, pero esa libertad y esa autonomía también queremos que comprendan que tiene que ir acompañada de responsabilidad. Es una puesta en juego de muchas cosas, porque cuando hablamos con los padres, ellos mismos se encuentran en situación de cosas que a veces a lo mejor no han reflexionado mucho. Y estos encuentros de filosofía ayudan también a eso. Por eso dije, una experiencia lleva a la otra. De repente parece que es una clase con niños, pero supuso también un previo encuentro con los padres. Y para ellos fue todo un momento de discusión también, de construcción, de repensar hacia dónde están llevando a sus hijos. Entonces, bueno, despierta muchas inquietudes en ellos también, ¿no?
Yo quería preguntarle precisamente sobre una de las inquietudes que yo creo que tienen padres y educadores en esta sociedad del siglo XXI, y además no solamente en Argentina, sino yo creo que es una preocupación global. Es el tema de la formación en valores. Quizás desde el punto de vista de la filosofía nos podría explicar cómo se conjuga la objetividad y la subjetividad a la hora de transmitir esos valores. Al menos en el marco de ese programa de filosofía para niños y adolescentes que ustedes proponen.
Bueno, como dije, esto supone toda una concepción de la filosofía, ¿no? Sabemos que en la filosofía, y quizás es lo apasionante que tiene la filosofía, la discusión de ideas de repente es muy variada y es amplísima. Entonces es muy importante ver desde qué posición lo vamos a hacer. Es decir, desde una neutralidad de valores, donde nos parece que los valores los construye absolutamente cada uno según su parecer, o por el contrario, afirmamos que existen valores dignos de ser alcanzados. Si nosotros analizamos las palabras, que a veces las etimologías las vamos dejando de lado, la palabra axiología, que es la disciplina filosófica que estudia los valores, proviene del griego y la palabra axios significa lo digno. Bueno, ya la palabra está diciendo mucho, ¿no? Lo digno de ser alcanzado. Entonces, esa, bueno, es toda una posición respecto de la filosofía, de los valores y la vida. Hay valores dignos de alcanzar, lo que no significa que a nuestros hijos, a nuestros alumnos, les vamos a imponer un camino, porque no se irá mal. Lo que tenemos que lograr es que ellos vayan descubriendo que esos valores que están allí, que son dignos de ser alcanzados, tienen que luchar y esforzarse por alcanzarlos, ¿no? Es un poco acompañarlos en ese descubrimiento, al mejor estilo socrático.
Además, compartir, como nos decían antes, en ese marco de una educación a lo largo de la vida. Y después de escuchar a la profesora Dolly Arancibia de Calmels, vuelvo a recordar lo que nos comentaba nuestra profesora Mónica Aguitar Coria. Profesora, nos hablaba de la estadística. ¿Cómo se pueden transmitir valores a través también de la estadística y la matemática? Porque parece algo complejo, pero seguramente ustedes han encontrado una manera sencilla.
Muchas gracias por esta pregunta, porque realmente es un objetivo que tenemos todos los educadores y que siempre se piensa que desde la matemática es imposible. En realidad, cuando uno trabaja con conjuntos de datos reales y hace estadística con ellos, yo diría que fundamentalmente fomentamos la honestidad, la humildad y la generosidad. La honestidad para no manipular, porque conociendo algo de estadística uno puede manipular, desinformar, puede mentir. La humildad es para saber nuestras propias limitaciones, saber hasta dónde puedo analizar esos datos, hasta dónde tienen riqueza y hasta dónde la estadística puede llegar. Y la generosidad que tratamos de fomentar con nuestros alumnos es que al trabajar en grupo sean capaces de entregar, de compartir sus logros y de aceptar los logros, las ideas de sus compañeros.
Yo creo que han quedado muy claras las ideas y que en esos dos retos de enseñar a pensar y formación en valores, retos compartidos en ese marco de la educación a lo largo de la vida por todos los educadores, y educadores somos todos, también los medios de comunicación, ha sido un placer escucharles y conocer otras experiencias que yo creo que comparten muchos profesores también aquí en España. ¿Es así, Nieves?
Yo quería agradecer este rato que nos han dedicado, porque pienso que a veces nos falta esa comunicación en esta sociedad global, y cuando nos encontramos con gente que en otros países lejanos están preocupados por las mismas cosas que a nosotros nos ocupan y nos preocupan, siempre nos enriquece, como es el caso de empezar la educación a lo largo de la vida por esos primeros estadios en unos temas que aparentemente nos parecen ajenos, como pueda ser una matemática estadística y como pueda ser un término que es la filosofía, pero que en definitiva lo que nos va a acompañar es el saber para qué estamos y qué es lo que queremos a lo largo de toda la vida. Yo creo que lo más importante es volver a agradecer a estas dos profesoras que hayan compartido con nosotras esta mañana. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a las tres y hasta una próxima ocasión. Gracias, Nieves, también por habernos traído esta propuesta.
Gracias.
Nieves Almenar Ibarra es profesora de educación permanente en la UNED. Mónica Aguitar Coria trabaja en el campo de la didáctica de la probabilidad y la estadística en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Dolly Arancibia de Calmels nos habló de su experiencia en el programa de filosofía para niños y adolescentes en la Universidad Católica de Cuyo, en la provincia de San Juan, también en Argentina.